Terine Eliana Agudelo Soto. Bienvenida a la W.
Buenas tardes.
Caterina Eliana es la esposa de Eduard Osa Ceballos. Él es el mayor de la Fuerza Aérea que, bueno, el país está conmovido con su historia, con la historia de su familia, Caterine, y es que después de fallecer ayer debido a un cáncer que le detectaron hace apenas unos meses, pues ahora la familia se está enfrentando a una deuda de $60,000 por los tratamientos médicos que se hizo su esposo en Estados Unidos. La saludamos, un abrazo muy fuerte, gracias por aceptar esta invitación, y lo hacemos simplemente porque se está haciendo una gran colecta para ayudar a la familia a hacer ese pago. Cuéntenos justamente esa historia, ¿qué es lo que ustedes le están pidiendo a la gente hoy?
Bueno, nosotros estábamos solicitando el apoyo de las personas que conocían a Alex al principio, y luego ellos tomaron las riendas de esa campaña porque la deuda de los servicios médicos era demasiado alta para nosotros dos. A él le hicieron tratamientos de radioterapia y quimioterapia acá en Estados Unidos, y nosotros no teníamos el cubrimiento médico cuando a él le detectaron el cáncer. Nosotros empezamos con el cubrimiento médico en enero y a él le descubrieron el cáncer en diciembre, y como era un cáncer estadio 4, no podíamos esperar. Hicieron todo lo posible para prolongar su vida, pero ya era demasiado tarde.
Toman la decisión de irse a Estados Unidos. Hoy, como le digo, pues usted ha quedado con una gran deuda. ¿En qué hospital exactamente y a dónde puede donar la gente?
Nosotros estamos en Lexington, en South Carolina, y nosotros vinimos en diciembre a ese hospital precisamente después de haber gastado todos nuestros ahorros en Colombia, donde no recibimos ninguna respuesta.
Caterina Eliana, quiero enviarle un saludo también. Y para quienes no tuvimos la oportunidad de conocer al mayor Eduard Alexander Osa, por favor cuéntenos quién es él, porque hemos leído absolutamente todos y coinciden en que es un verdadero héroe de la patria, pero quiero que usted nos cuente quién era él.
Él fue un hombre que hasta sus últimos momentos sonrió. Y se fue en paz consigo mismo, con su labor, con su familia y conmigo. Él estaba muy ilusionado de ser padre. Nosotros nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé el mismo día que le diagnosticaron el cáncer. Ese mismo día nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé. Y él decidió luchar para conocer a su hija, que viene en camino.
Caterina, claro que sí, Caterina. Caterina, cuando usted decía en Colombia, nos fuimos a Estados Unidos porque en Colombia no nos dieron ninguna respuesta, ¿qué quiere usted decir?
Lo que pasa es que nosotros estuvimos todo el 2010, él estuvo el 2015 y yo con él todo el 2016, parte del 2017, buscando una respuesta a lo que él tenía. Ahí le dijeron que tenía una falla renal, pero visitamos 7 oncólogos en Colombia, 2 en Cali, uno en Popayán, 3 en Pereira, y en Bogotá también fuimos a la clínica Xavio, en donde nos dijeron que él no tenía cáncer. Ahí hicieron 3 biopsias, 196 exámenes de todo tipo, PET scans, fosfatasa ósea, todos los que uno se puede imaginar para detectar el cáncer, y nos dijeron que no tenía cáncer. Entonces nosotros dijimos, después de todo ese tiempo, acá no nos van a decir nada. Y cada que íbamos, nos pasaban a un escritorio, le decía que le contaran, que le mostraran los exámenes, y 15 minutos después salíamos sin una respuesta. Y nadie investigó el caso de él. Si no hubiéramos venido acá, él se hubiera muerto sin nosotros saber que tenía cáncer.
Caterina,
y acá,
Caterine,
acá le diagnosticaron el cáncer, perdón.
Sí, no, no, diga, acá, por favor.
Acá le diagnosticaron el cáncer en 3 días.
¿Y eso se puede considerar negligencia médica? ¿Van ustedes a imponer algún tipo de demanda a esas docenas, a esa prácticamente docena de clínicas en Colombia por no haber realizado un buen diagnóstico?
Nosotros, yo en este momento estoy acompañada por sus amigos y no he pensado en las acciones a tomar. Me estoy enfocando en lo de poder enterrar a mi esposo con su familia en su país, por su patria, donde tanto luchó, y eso es lo que en este momento estoy enfocada. Y ya que ustedes me dieron la oportunidad de hacer conocer su historia, tendré que tomar decisiones pronto y pensar cuál es el mejor camino a seguir.
Mire, a mí me parece muy importante esa pregunta que le hacía Rafael, y excúseme, le insisto en algo, y es: ¿usted cree que si hubiese sido diagnosticado aquí en Colombia, hubiese estado más a tiempo de pronto proteger la vida de él, de salvarle la vida?
Sí, eso sin duda.
¿Qué cáncer le diagnosticaron?
Le diagnosticaron un cáncer de células pequeñas, se lo voy a decir en inglés, non-small non-cell cancer, que es un cáncer que da regularmente en los pulmones, pero él le dio los riñones, y cuando le hicieron el examen acá, la doctora lo vio claramente en los riñones.
Caterine, vimos incluso hasta mensajes del propio comandante de las fuerzas militares, el general Alberto Mejía, quien no guardó elogios para la labor que cumplió en la Fuerza Aérea, el mayor, su esposo. Él era piloto de los principales aviones de combate del país, ¿es así?
Sí, sí, es cierto. Él entregó su vida a su labor, y una de las principales frustraciones de su vida fue no poder continuar volando y no saber por qué. Saber que tenía la falla renal y la hipertensión, pero no poder volar nunca más, esa fue una de sus grandes frustraciones al final.
También fue eso lo que lo sacó del juego para ascender, ¿no?
Sí, sus compañeros ascendieron el año pasado, o este año, creo.
¿En qué operaciones estuvo el mayor Eduardo Osa Ceballos?
Yo creo que esa respuesta la contesta de una manera más acertada a sus compañeros de...
Claro.
Sus compañeros de trabajo.
¿Cuánto tiempo voló?
Él estuvo en la Fuerza Aérea 20 años. Y fue piloto de acrobacia, fue piloto de pruebas, cumplió muchas labores dentro de la Fuerza Aérea como tal.
¿Cómo lo conoció, Caterine? Cuéntenos cómo lo conoció y bueno, tiene muchas anécdotas para contarle a su hija, ¿eh?
Sí, es algo muy difícil porque solo nos quedamos con sus fotos y con todo lo que él alcanzó a hacer unos días antes de morir. Para ella, dejándole mensajes en un oso de peluche, grabando sus manos, escribiéndole cartas y grabándole videos de amor a su hija y a mí.
¿Cómo se dieron cuenta de la enfermedad, Caterine?
Nos dimos cuenta de la enfermedad en diciembre.
¿Y cuáles eran los síntomas?
Él tenía mucho dolor. Sentía un dolor que no le podían controlar con tramadol, que era una pastilla que supuestamente les podían dar, pero él tenía que comprarla de su propio bolsillo, y luego, después de que el tramadol no funcionó, le enviaron unos parches que costaban $1,000,000, que también no se los cubrían y nos tocaba a nosotros comprarlo. Y un día me dijo: ya no puedo caminar, ya siento que las piernas no me responden, y empezó a perder muchísimo peso. Y ahí fue que nosotros fuimos al hospital y el hospital, él dijo, ya, ahorita te recojo. Y recibí una llamada del hospital que me dijeron, señora, necesitamos hablar con usted. Su esposo está hospitalizado y su esposo está grave.
Claro.
Y cuando llegué fue que nos dijeron que tenía que hacer una biopsia y eso pasó en 3 días y al siguiente día ya nos dijeron que tenía cáncer.
Catherine, debió irse muy angustiado con todos esos anhelos que tenía de seguir volando, de volver a volar, de haber podido ascender en la Fuerza Aérea, que era su pasión, de poder conocer a su hija, todo eso, pero también de pues dejarla a usted con esa deuda.
Sí, él estaba muy angustiado porque precisamente un día antes que él se enfermara así de gravedad, nosotros recibimos la cuenta del hospital, que solamente por lo que le hicieron en diciembre fueron $52,570. Y él se quedó muy angustiado con eso y lloramos mucho, pero yo le dije que era lo mejor que habíamos podido hacer, era ir al hospital. Y acá realmente lo cuidaron y hasta el final intentaron salvarle la vida, lo que no hicieron nunca. En Colombia nosotros estuvimos hospitalizados de urgencia y nos mandaban al otro día para la casa diciendo necesita pedir una cita con un endocrino, con un hematólogo y ya.
Estoy viendo en la cuenta precisamente de las fuerzas militares, Eliana, que dice vamos Colombia, el numeral es un héroe en apuros, apóyanos a través de la cuenta número 134000563-5372 del banco BBIT. Allí pueden encontrar esta cuenta que estoy nombrando en el tuit de las fuerzas militares y bueno, en varias páginas, y en el numeral un héroe en apuros. Y esto lo digo porque en la campaña pues dicen que también que es muy triste que el sueldo que le quedó y prácticamente con lo que ustedes estaban viviendo es de $1,500. ¿Es así, Eliana?
Sí, eso es así. Nosotros, además, bueno, la vida no es solamente las necesidades básicas, sino que para nosotros la prioridad era él y los seguros que teníamos que empezaron a cubrirnos y que nos cubrieron solamente desde el 15 de enero hasta este momento, también pagábamos todo de allí. Entonces por eso era que nosotros estábamos tan, primero angustiados, asustados de todo lo que podía pasar con nosotros, y pues con el futuro de nuestra bebé. Y él hasta el último momento, cuando sus amigos vinieron a estar con él, les decía que eran una de las razones que lo mantenía él con vida, pero que él sentía que ya no podía más, que ya no podía más resistir más.
Claro. Veo 12 condecoraciones, Jairo, por misiones de orden público en las que participó. Siempre estuvo arriesgando, claro, su vida, pero era una persona muy joven, Caterine.
Sí, 40 años tenía mi esposo. Él nunca quiso retirarse de la Fuerza Aérea. Él nunca tuvo un plan B para hacer otra cosa que no fuera defender a su país y honrar a su patria. Y eso le dolía mucho. Él dejó un video que es muy fuerte, que yo no he tenido el valor para compartirlo, donde él habla de su escuadrón, habla de sus comandantes, y es muy emotivo. No sé si hoy tengo la fuerza para poder verlo con los compañeros que vinieron a apoyarlo acá de la Fuerza Aérea.
¿Y qué va a pasar? ¿Ha tenido el respaldo, por ejemplo, usted nos dice, sus compañeros, de la propia Fuerza Aérea?
Vamos al general Alberto Mejía, sí, Jairo, emitiendo un mensaje.
¿Van a traer el cuerpo aquí a Colombia? ¿Qué va a pasar ahora, Eliana? ¿Qué necesita?
Nosotros, eso era lo que estábamos haciendo. Yo estaba pagando un seguro que cubrió parte de la repatriación y lo que va a pasar es que la Fuerza Aérea me va a llevar a mi esposo al eje cafetero donde nosotros somos, para poder enterrarlo allá y después yo estaré con él en el futuro.
Caterine, pues reciba por favor un abrazo de nuestra parte. Muchas gracias por haber aceptado compartir esta historia que es tan dolorosa para la familia, para los amigos, para usted, por supuesto, para la familia de Edward, del mayor Edward. Y pues el llamado que hacemos desde aquí, desde la W, es que ojalá muchos entiendan la vida del mayor Edward Osa Ceballos, mayor de la Fuerza Aérea, un hombre que 20 años le prestó sus servicios a la patria, como usted lo ha dicho, Caterine, y que ahora, pues, ya después de su fallecimiento, la familia necesita colaboración muy especialmente para en este momento, pues, poder obviamente regresar a Colombia, lo está haciendo la Fuerza Aérea, pero también para pagar las deudas que quedan por los servicios médicos prestados al mayor en Estados Unidos, $60,000 por estos tratamientos médicos. Un abrazo, Caterine, y muchas bendiciones.
Gracias a todos los que están colaborando, a nuestra familia, a los que tienen ese corazón. Yo sé que Colombia es humana, pero también quiero decir que los médicos, que las instituciones también deben ser humanas y no permitir que estos casos, porque yo sé que muchas personas mueren sin saber que tienen o están pasando estas dificultades que mi familia tuvo que pasar sola.
Un abrazo, Caterine. También se pueden hacer aportes por internet. Natalia.
Sí, Vicky, gofundme.com, ahí buscan el nombre, el título de la recolecta, se llama Un Héroe en Apuros, y es simplemente donar por tarjeta de crédito, lo pueden hacer muy fácil desde internet.